Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y ya sabes, estamos en época de balances, de resúmenes. Bueno, pues hoy le toca el tráfico. Durante 2016 murieron en nuestras carreteras 1.160 personas. Veintitantas más, lo que equivale al 2,6% más respecto al año anterior. Por primera vez en 13 años se rompe la tendencia descendente. Claro, y la gran pregunta, ¿por qué? ¿Quién tiene la culpa? Es muy fácil echársela a la DGT, a las carreteras, pero claro, yo me pregunto, ¿quién pone mal o no pone las sujeciones de los niños? ¿Quiénes pisamos el acelerador o no llevamos a revisar el coche? ¿Quiénes beben o, peor aún, se meten de todo antes de conducir? Responde en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-150602. ¿Quién tiene la culpa del aumento de muertos en la carretera? Yo, opinión personal, yo pienso que nosotros. Te completo la portada con un personaje, un dato y la noticia friki del día. Por partes. El personaje es el presunto autor de la masacre de Estambul en plena Nochevieja. Seguro que te acuerdas. Roberto Pablo.
Pues sí, se trataría de Leik Masrapov, de 28 años y natural de la República de Kirguistán. Según ha informado la televisión pública turca, es ahora mismo uno de los hombres más buscados del mundo tras matar a 39 personas y dejar heridas a más de 60 en el interior de la discoteca Reina de Estambul. Leik Masrapov habría llegado a Turquía el pasado 20 de noviembre en un vuelo procedente de Kirguistán. Iba acompañado por su mujer y dos hijos. De hecho, es su propia esposa quien ha aportado estos detalles a un periódico turco. Llegaron a Estambul, de allí fueron a Ankara y posteriormente se establecieron en la ciudad de Konya, en el centro del país. Allí el supuesto terrorista alquiló un apartamento, pagó 3 meses por adelantado y le hizo a su mujer que regresara a Estambul para buscar trabajo. Se despidieron el 29 de noviembre. La mujer y sus dos hijos están ahora mismo bajo custodia policial.
El dato. Este fin de semana comienzan oficialmente las rebajas. La campaña de este año permitirá la creación de 90.000 empleos. Enrique Campo.
Las rebajas son un buen negocio y la campaña de este mes de enero generará 93.400 empleos, que son un 6% más que en el mismo periodo del año pasado, según estima una empresa dedicada a los recursos humanos. Los perfiles más demandados son los dedicados a ventas y atención al cliente, y las próximas semanas también serán una buena oportunidad para azafatas, animadores y teleoperadores. Además, se estima un incremento de un 20% en la contratación en actividades relacionadas con logística y transporte.
Y la noticia friki del día: retiran unas tijeras que llevan 18 años en el estómago de un mendaún vietnamita, Miguel Palazzo.
El caso es que este vietnamita...
¿Por dónde se la metió?
No, espérate, te lo voy a contar. Este tuvo el otro día un accidente de tráfico y en el hospital le hacen una radiografía. Los médicos no podían creérselo. En su estómago había unas tijeras de 15 centímetros de largo. Le preguntaron si no tenía molestias y el tipo les dijo que no, que estaba tan fresco y que nunca se había notado nada raro. Le preguntaron cómo podían haber llegado las tijeras hasta allí y él les explicó que había sido operado hace 18 años y que quizás había sido entonces. Efectivamente, había sido entonces. La operación para extraerle las tijeras se ha realizado este fin de semana, duró 3 horas y salió fenomenal. Se desconoce si esta vez también los médicos han dejado algo dentro.
Y que no se le cortara la digestión.
Nada. Estaban oxidadas, además.
Es un asco. Imagínate lo que tiene que haber ahí. Bueno, hay muchas más historias en la tarde de COPE. Estas son algunas de las que te vamos a contar dentro de 25 minutos. Roberto Pablo.
Desaparece un perro en Asturias y aparece un mes después nada menos que en Alemania. Lo mejor es que gracias a un puñado de gente, bueno, pues el perro, que se llama Tuto, ya está de vuelta en casa, como se suele decir en Navidad. Nos lo va a contar su dueño.
Caramba, vaya aventura. Enrique.
Bueno, Juanjo y Miriam, enamoradísimos, listos para casarse, y no se les ocurre otra fecha para celebrar la boda que la de Nochevieja. Así que el día 31 deciden casarse, nada menos que en la Catedral de la Laguna.
Yo soy uno de los invitados y lo agradezco, menudo pollo.
¿Lo agradeces?
Hombre,
te ahorras cotillón.
Te ahorras cotillón. Ya tienes problemas con la familia, porque si te toca con la de ella, con la tuya, con...
Por eso lo agradeces.
Un pollo. Bueno, total, que los tíos deciden casarse el día 31 en la Catedral de la Laguna. El cura dice que fenomenal, que adelante. Y después hicieron, como Dios manda, tradicional banquete con sus uvas y todo. No sabemos qué les pareció a los invitados la fecha del enlace, pero luego se lo vamos a preguntar al cura que los casó.
Muy bien, Miguel.
Te vamos a hablar de una cesta de Navidad que incluye un Ford Mustang, un Audi, una moto Harley Davidson, un año de hipoteca, un viaje a Disneyland París, un crucero por el Mediterráneo, y no sigo porque la lista es interminable. Ahí está un chorizo.
Pero la cesta ya la ha tocado a alguien.
Todavía no. Es para Reyes, para el Día de Reyes.
No, el 5.
El día 5, la noche de Reyes. Bueno. En 25 minutos te contamos cómo conseguirla.
Muy bien. Ya, en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque. Hola, amigo.
Hola, Ángel, amigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Aquí andamos. Tira.
Pues te voy a dar, no sé si una mala noticia. Si estabas escuchando el informativo ya te habrás enterado, pero es una noticia reciente y es una sorpresa en la convocatoria del Real Madrid con la ausencia de Cristiano Ronaldo, que se queda fuera de la lista ante el Sevilla. La pregunta que se hace todo el mundo, que diría Manolo Lama, es Miguel Ángel Díaz, ¿por qué no va a estar mañana el portugués ante los hispalenses?
Porque Santi Zidane prioriza en la Liga y sigue mimando a Cristiano. El francés no le ha convocado por decisión técnica y no jugará mañana. Recordemos que también le dio descanso contra el Deportivo en el último partido de Liga del año pasado. El sábado, Cristiano contra el Granada ofrecerá el Balón de Oro en el Estadio Santiago Bernabéu. Sin Cristiano y sin Bale, mañana James será titular. Zidane ha hablado con él para confirmarle que cuenta y que entra en sus planes y que hasta el próximo verano no se va a analizar a fondo su situación.
James es un jugador del Madrid, es un jugador importante y me voy a comportar con James como igual que a los demás porque es, de todas formas, todos son importantes. Es un momento un poco complicado cuando tú no juegas una final, estás enfadado. Es complicado para todo. Entonces, al final, esto es del pasado y lo que queremos es mirar lo que tenemos por delante y todo lo que tenemos que hacer juntos.
Buen humor y sentido común. Como siempre, se le agradece mucho a Zinedine Zidane. En el Barcelona, el conjunto culé, podemos decir que ha adelantado hoy los Reyes Magos.
Messi renueva, Messi quédate, Messi renueva, Messi quédate.
Jordi Alba y Joana lo suyo, hablando, Messi. El tridente iba junto y hablando. Enrique.
¿Os gusta Luis Enrique?
Sí. Que es muy buen entrenador. Yo quiero que siga.
Sonido del micrófono de Elena Condis, porque hoy ha habido jornada de puertas abiertas en el entrenamiento en el mini estadi para disfrute, como hemos escuchado, de esos cientos de niños que se han dado cita en la sesión. Elena Condis.
Sí, más de 10.000 aficionados han asistido a este tradicional entrenamiento del Barça de puertas abiertas. La mayoría eran niños que han podido ver de cerca a sus ídolos. Estaban todos, salvo el lesionado Silesen, los más aclamados, la MSN, Messi, Suárez y Neymar. También muchos gritos pidiendo la renovación del argentino, de Iniesta y de Luis Enrique. Al técnico le hemos visto especialmente cariñoso con los culés, firmando camisetas y haciéndose selfies. Poco más de una hora de sesión, que ha dejado un hat-trick de Messi, un doblete de Alcácer y un gol de Mascherano, algo inédito porque aún no se ha estrenado como goleador con el Barça. El jefecito, tras la sesión, hablaba del partido de Copa en Barça TV.
Bueno, una eliminatoria difícil, como siempre es contra el Athletic de Bilbao, que es un equipo que en Copa siempre ha tenido buenas actuaciones. Así que nada, de la mejor manera. Empieza la segunda parte de la temporada, una parte importante para nosotros, donde queremos optar por todos los títulos, así que ojalá se nos den las cosas para poder llegar hasta el final con chance de ganar los títulos.
Bueno, pues felicidad y buen ambiente en Madrid y Barcelona para abrir el año. No pierde la sonrisa Zinedine Zidane, y eso que podría, porque en el Real Madrid la ausencia de Cristiano se une a una larga lista de bajas a la que ayer se sumó Pepe, Miguel Ángel Díaz.
Hoy el club ha confirmado en forma de parte médico la noticia que adelantábamos ayer. Pepe ha recaído, sufrió una lesión de grado 2 en el gemelo interno de la pierna izquierda y va a estar de baja entre 2 y 3 semanas. Así que Varane y Nacho van a ser los centrales contra el Sevilla y también contra el Granada. Y llamará a filas Zidane a la llamada segunda unidad porque Kiko Casilla, Isco, James y Morata podrían ser titulares. Ramos, Bale, Lucas Vázquez y Kovacic son baja. Hoy se le ha preguntado a Zidane por Pepe, que termina contrato en junio, que está siendo tentado por China, y se le ha preguntado al francés si le gustaría que Pepe continuara.
De todas formas, Pepe es un jugador nuestro, es un jugador del Real Madrid, es un jugador importante, y como tú decías, Pepe son 10 años que está aquí, entonces ya ha hecho historia en este club y yo quiero que siga con nosotros, claro que sí. Luego que me preguntas de lo de ahí, por allá, a mí no me interesa. Me interesa lo que él pueda hacer con nosotros y lo que va a hacer con nosotros.
Tiene muchos frentes abiertos Zinedine Zidane en las ruedas de prensa. Bueno, eso en el Real Madrid. Mientras en el Sevilla apuran las horas para preparar su visita al Bernabéu. Claro, con la posibilidad de aprovechar las ausencias blancas para conseguir un buen resultado para la vuelta en el Pizjuán, Víctor Fernández.
Sí, y ya hay lista de convocados de Sampaoli, que por cierto no va a rotar, va con todo al Bernabéu, solo tiene las bajas del lesionado Carrizo, de Colo, que va a ser traspasado a la Bundesliga, y de Franco Vázquez, que arrastra una sanción de Italia y no va a poder jugar mañana. Ha dicho el argentino que su equipo debe impedir un partido de ida y vuelta, porque el Madrid así es mortal, Y antes de conocer la ausencia de Cristiano Ronaldo, Sampaoli decía que el plan es jugarle al Madrid intentando controlar el juego. Dice que el nivel del Madrid en este momento es increíble. Y Sampaoli agradece también la ausencia de Sergio Ramos por su capacidad para decidir los partidos.
Sí, sí, estamos... Si estamos en ventaja o estamos igualados, que no esté un jugador tan determinante en los últimos minutos, que ya nos robó la posibilidad de la Supercopa, es bueno para nosotros, porque es un jugador muy, muy decidido y muy determinante.
Mañana partidazo en el Bernabéu, 9 y cuarto Real Madrid-Sevilla, y el jueves en San Mamés, con un Luis Enrique que tiene prácticamente a toda la plantilla a disposición, Anaís Martí.
Así es, la única baja será la de Jasper Silesen, el portero de la Copa. Luis Enrique recupera a Jeremy Mathieu, pendiente de recibir el alta. El equipo vuelve a entrenar mañana a las 11, después rueda de prensa de Luis Enrique.
Un Athletic de Bilbao-Barcelona que, además de ser un clásico de Liga y Copa, tiene en los últimos años al Chingurri Valverde como protagonista, por sonar habitualmente como futurible técnico de los azulgrana. La verdad es que lo vamos a escuchar al entrenador del Athletic, tampoco parece que le preocupe mucho.
No es la primera vez que un entrenador o sea, coloca el nombre de un entrenador en otro equipo. Digo, en mi caso, como en el caso de cualquier otro. Entonces, pues absoluta normalidad, pero si esto ya estamos acostumbrados. Eso durante la temporada va pasando así. Estamos en esta profesión, es así, pero vamos con normalidad.
Bueno, pues con normalidad. Vamos hasta Bilbao para conocer cómo preparan los de Valverde esa visita del Barcelona del jueves, Álvaro Rubio.
Pues lo acabas de decir, Santi, un poco cansados con tanta reiteración de enfrentamientos. 6 en las últimas 8 temporadas. Valverde, que tendrá problemas para alinear una defensa reconocible por las bajas de Marcos, de Geray y la duda de Lecue, dice que es un plus de competitividad para los suyos. Y si a estos problemas en la zona de atrás le sumamos que enfrente está la MSN, al Chingurri no tiene pelos en la lengua para elegir el estado de forma en el que le gustaría que llegase el tridente a Barcelona.
Me encantaría que vinieran desenchufados, pero del todo, ¿eh? Y lo que tienen estos jugadores es que te resuelven un partido en una jugada, aunque tú los estés dominando. Yo creo que son peligrosos de igual manera. Estando de vacaciones, aunque vengan jueves por la mañana de celebrar algo, también son peligrosos. Y nosotros lo tenemos que tener en cuenta.
Sincero, el Chingurri Valverde. Eso será el jueves, el miércoles el Real Madrid-Sevilla, pero hoy empieza 2017 con 4 partidos.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo vivo el Día de Reyes? Pues hombre, con los nervios lógicos del Día de Reyes. ¿Quién no tiene nervios el Día de Reyes? ¿Quién no sabe cómo se ha portado durante todo el año y si aparecerá debajo del árbol el regalo que tanto ha deseado en los últimos días, en las últimas semanas? Y luego, por supuesto, esperar que los reyes acierten con los más pequeños, con los niños de la casa. Y otra cosa, el Día de Reyes por la mañana a comprar el roscón. Eso que no falte. Eso sí que es una tradición en casa. Ojalá que disfruten del Día de Reyes.
En COPE la Navidad también eres tú. Y Juanma Castaño la vive contigo.
¡Feliz Día de Reyes!
¿Por qué a mí, si soy cliente de toda la vida?
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Cuatro partidos inauguran oficialmente el año futbolístico 2017 con el inicio de la ida de los octavos de final de la Copa. A las 9:15, 8:15 en Canarias, el Atlético de Madrid se enfrenta a Las Palmas. Última hora de los del Cholo Simeone, enviado especial de la cadena Copa, Antonio Ruiz.
Acaba de concluir el almuerzo del equipo rojiblanco, que va a presentar el 11 que venimos comentando las últimas horas sin ninguna sorpresa, con Juanfran haciendo de nuevo banda derecha. Es un experimento que el Cholo quiere mantener al menos durante algunas semanas, con Gameiro y Griezmann en el ataque, con la vuelta de Godín, el defensa uruguayo que vuelve al 11 titular.
Eso en el Atlético de Madrid. Y en Las Palmas, ¿cómo afrontan los de Quique Setién la visita de los colchoneros, Juan Francisco?
Pues con muchas bajas para el partido de hoy, como es el caso de Libaya, de Viga, Tetana y de Araujo. De Setién va a situar un 11 con jugadores habituales, tales como Roque Oviera, junto a futbolistas con menos minutos, como Atrúbal o Mateo García, mientras la novedad en la convocatoria va a estar en la vuelta de Boateng, ya ha recuperado sus molestias físicas.
Antes, a las 7, se abre también el año en Mestalla con la visita del Celta de Vigo y con la afición del Valencia confiando en que sea por lo menos un poquito menos convulso que el pasado ejercicio. Conocemos la última hora de los dos equipos, COPE Valencia, Hugo Ballester.
Boro vuelve al banquillo 93 días después y esta vez
va en serio. Eso sí, el reto comienza con problemas, ya que no podrá contar con los centrales del primer equipo, además de Gallea y Nani por lesión, y Fede Cartabia por voluntad propia. Parejo vuelve al equipo y 6 canteranos completan la lista. En el Celta, Berizzo prioriza la Copa y ha viajado a Valencia sin Orellana y Planas por lesión. Sergi Gómez se ha quedado en Vigo con gripe y Naranjo por decisión técnica. Con todo esto, Santi, que no es poco, y el juicio de Mestalla, como decías, contra Peter Lim, a las 7 de la tarde, Valencia-Celta, Lopita, Estrada, Fernández.
No nos vamos a aburrir, eso seguro. También a las 7 se verán las caras en el Sadar un Eibar que ha empezado la temporada como un auténtico tiro, es octavo en la Liga, y un Osasuna que está con muchos problemas en una situación muy comprometida. ¿Novedades de los dos conjuntos, Alberto Sanz?
Una situación muy comprometida, a la cual hay que añadir además que Osasuna afronta el partido con 6 bajas. La última, la conocida ayer, la de Jaime Romero. Esta mañana han realizado el último entrenamiento y luego convocatoria, en la cual han podido entrar Oyer y Manuel García, que se recuperan, y Aitor Lorea, el delantero del juvenil. Por su parte, el Eibar afronta el encuentro con bajas notables como la de Jota, que vuelve al Brentford, la de Dani García y Enrique con molestias, y la de Rami lesionado. Eso sí, recupera a Riesgo y a Fran Rico.
A las 9 y cuarto de la noche, mañana también, se miden el Deportivo de La Coruña y el Deportivo Alavés. ¿Por dónde pasa la última hora de los gallegos, Leticia Chas?
Pues Deportivo y Alavés afrontan con ilusión la eliminatoria, con ganas de llegar a cuartos, pero para ambos lo prioritario es la Liga, por lo que esta noche tirarán de los menos habituales. Garitano en los locales tiene las bajas de Laure y Carles Gil por lesión y Faisal por la Copa de África, y el equipo de Pellegrino, por su parte, ha viajado esta mañana a Coruña, llega sin bajas. La cita a las 9 y cuarto en Riazor, con arbitraje de Hernández Hernández.
Y la cita es hoy, que he dicho yo mañana, pero no, el Deportivo de La Coruña, Deportivo Alavés, se juega hoy a las 9 y cuarto y lo contamos todo desde las 7 en Tiempo de Juego. Esos son los 4 partidos de hoy. Mañana, además del Real Madrid-Sevilla, tendremos 2 choques más. A las 7 en Anoeta, buen partido, Real Sociedad-Villarreal, última hora de los de Eusebio, Marco Antonio Sande.
Eusebio anuncia que comenzará 2017 con la misma intensidad que 2016. Ha hecho pública la lista de convocados. Se quedan fuera Carlos Martínez, Markel Bergara y Manolo Aguirreche lesionados. Entre los que se caen por decisión técnica sigue llamando la atención Rubén Pardo. Sí encuentra sitio el canterano John Bautista. Vela y Zurutuza tenían molestias y figuraban como dudas, pero ha despejado la incógnita el propio Eusebio.
Pues vamos a empezar a hablar y concretar un acuerdo en el que todos estemos contentos y podamos seguir unidos para conseguir objetivos importantes.
Viajamos también hasta Castellón para preguntar cómo llegan los amarillos a este compromiso copero en San Sebastián. Juan Igual.
En menos de una hora sale el vuelo rumbo a San Sebastián, que va a coger el Villarreal, con las bajas de Bruno, Víctor Ruiz, Cheryshev, Soldado y Bacambú. Recupera Escriba, Castillejo, Musacchio y Bonera. Así de en serio se toma el técnico valenciano la Copa.
Puede haber algún cambio, pero desde luego nos lo tomamos muy en serio, y más ante un rival de ese nivel. Una cosa es, con todo el respeto del mundo, lógicamente, jugar con un segunda B, y otra cosa es jugar con un equipo como la Real Sociedad. Nos obliga al máximo, queremos llegar lejos en la Copa y lógicamente vamos a sacar el mejor 11 que creamos para este partido. Y solo pensamos ahora, desde luego, no pensamos ni en el Barça ni en nada. Pensamos en el primer partido, que es el importante, y luego ya pensaremos en los de Liga.
Y el otro partido de mañana es el que mide a los dos únicos equipos de segunda división que sobreviven en la competición copera. Alcorcón, Córdoba, a las 7 en Santo Domingo, Luis Millán.
El equipo madrileño no cuenta con bajas oficiales, aunque Velázquez tiene varios jugadores tocados, por lo que tendrá que esperar al entrenamiento de esta tarde para ver si puede contar con todos los jugadores. El técnico ha anunciado que repetirán gran parte de los jugadores que ya fueron titulares en el último partido del año en Cornella. Por su parte, el Córdoba llega a este partido con la defensa en cuadro por las bajas de Héctor Rodas y Villimín. Luso y Caro, que suelen jugar en el lateral y en el medio, todo apunta a que serán los centrales titulares. Luis Carrión ha incluido en la convocatoria a los canteranos Javi Galán, Pedro Vázquez, Esteve y Pedro Luis. El precio de las entradas para los abonados es de 5 euros y para los no abonados a partir de 20.
La Copa, protagonista durante toda la semana en la cadena COPE y en Tiempo de Juego. En el mercado de fichajes, pues la verdad es que muy poquita actividad en este segundo día de ventana invernal. En Málaga está a punto de cerrarse esa operación de la que venimos hablando en los últimos días. Javi Bautista.
El Málaga tiene que hacer hoy oficial la cesión sin opción de compra de Adalberto Peñaranda. Tal y como hemos venido contando en COPE, el delantero venezolano aterrizó ayer y hoy ha pasado el reconocimiento médico. Llega ocupando la ficha del extracomunitario Wellington, que ayer, en un enorme gesto sin precedentes, la cedió al club para que este pudiera fichar a Peñaranda. El central se va a retirar.
Un gesto que no, la verdad es que no hay demasiados en el fútbol. Donde también se piden fichajes es en Osasuna, que como decíamos está viviendo una situación muy peligrosa a estas alturas de la temporada. Ayer Joaquín Caparrós pedía alguna llegada y hoy le ha contestado en COPE Pamplona el presidente osasunista.
Yo soy rey mago solo un día, el resto del año no depende de mí. Estamos en ello, no es fácil, y a ver si podemos traer 3 o 4 refuerzos. Jugadores que estén contrastados y si puede ser que lleven, que nos den una mayor experiencia y seguridad que los experimentos con gaseosa. Ahora ya no puede ser. O sea, ahora ya tiene que ser champán.
Bueno, pues lo tienen bastante claro. Ya digo que la situación es peligrosa en Osasuna. Y en fútbol internacional, recuerdan que les comentábamos ayer unas declaraciones de Pep Guardiola hablando de su futuro en los banquillos. Sorprendieron. ¿Qué es lo que dice el técnico de San Pedro, Dani Traver?
Guardiola aseguró en una entrevista a la NBC que le quedaba poco como entrenador y que veía más cerca el final porque no se ve entrenando con 60 años. Le preguntaron en rueda de prensa. Parece que no le gustó mucho la cuestión y respondió así.
Ya dijo a los compañeros de NBC que su final, el final de su carrera como entrenador está cerca. Quería saber si el City será su último equipo y por qué se quiere retirar tan joven.
Uno de los últimos será, seguro.
¿Y por qué se quiere retirar?
Porque así lo decido yo.
Bueno, pues desde luego los que no lo vamos a decidir somos nosotros. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Cariño, acabo de ver a Javi y a Ana volviendo de sus vacaciones de Navidad.
¿Ya han vuelto? ¿Pero si se fueron hace dos días?
Les han entrado a robar y han tenido que volverse corriendo.
¡Qué faena! Les han arruinado las Navidades.
Pues sí, tuvieron que entrarles nada más irse.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Anoche en el partidazo, Luis Munilla entrevistaba al entrenador de Rafa Nadal, a Francis Roig, que habló así del estado de Rafa de cara a esta presente temporada que ha iniciado hoy.
Recuperar el nivel, sobre todo la confianza. Yo creo que el nivel lo tiene, incluso es mejor jugador a día de hoy que hace un tiempo. Creo que es más completo. Y en Abu Dhabi, lo que me gustó mucho también, que él tenía bastante control de sus golpes, de donde tiraba, se desplazó muy bien, muy rápido, saque mejor. Creo que puede hacer más cosas en una pista de tenis, pero falta un poquito pues la continuidad de ganar.
Ha empezado su andadura tenística en este 2017 Rafa Nadal, debutando en el torneo de Brisbane ante Dolgopolov, que no era un rival fácil, después de esas buenas sensaciones que dejó en Abu Dhabi. ¿Cómo le ha ido al manacorí, Ángel García?
Pues no ha hecho tantas cosas bien como en Abu Dhabi, pero ha vuelto a ganar. 6-3, 6-3 a Dolgopolov, sin esa brillantez, pero muy sólido, y además cerrando con dos juegos en blanco. Es su primera victoria oficial de 2017, y ahora jugará ante el alemán Zverev, uno de los jóvenes con más futuro del circuito. Victoria también para Garbiñe Muguruza, en un auténtico partidazo, en tres sets y tres horas de lucha ante la rusa Kasatkina, así que se mete Garbiñe también en cuartos de final, y en cambio derrota de García López en Chennai.
Hoy también tenemos baloncesto. Con el partido que cierra la jornada número 15, yo diría que con el partidazo que tenemos en Vitoria, Pilar Casado.
A las 7:30 de la tarde, Baskonia-Real Madrid es el número 125 de la historia entre ambos. Los dos mejores ataques de la competición van a verse las caras en el reencuentro de Nocioni con Briguión. Y los dos jugadores han sido compañeros en Baskonia, en la selección argentina, y han vestido las camisetas de los dos equipos que se miden en este partido. Nocioni, tras no jugar en Sevilla hace 7 días, hoy podría alcanzar su partido 300 en esta competición. Barniani será la gran ausencia vasconista, mientras que las filas del Real Madrid, Sergio Llull, que viajó ayer con el equipo, sigue siendo duda por las molestias en la rodilla que ya no le permitieron jugar el pasado jueves ante Efes en Euroliga. El que quiera hacer doblete de baloncesto esta tarde, a las 8:30, Iberostar Tenerife defiende a domicilio liderato ante su inmediato perseguidor en el grupo D de la FIBA Champions, el Estrasburgo francés.
Y visitamos también el Parra Center para conocer cómo les ha ido a los nuestros en la noche americana. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. 2 victorias y 2 derrotas para los nuestros en la pasada madrugada. Serge Ibaka ganó el duelo español de la noche. Sus Magic se impusieron en el Madison a los Knicks de Billy Hernán Gómez. Ibaka, con 22 puntos, volvió a ser de lo más destacado de su equipo, mientras que Billy solo pudo anotar 4. También vencieron los Bulls de Mirotic a los Hornets. Nico sumó 12 puntos, en un encuentro en el que su compañero Jimmy Butler se fue hasta los 52. Por último, los Thunder perdieron en Milwaukee con 6 puntos de Alex Abrines.
Y nos queda el motor. Hoy es el 48 cumpleaños de Michael Schumacher. Se esperaba además el anuncio del sustituto de Rosberg en Mercedes. ¿Cuándo crees que lo sabremos, Carlos Miquel?
Lo vamos a saber seguramente la semana que viene, lunes o martes. Esas son las previsiones, y va a ser Valtteri Bottas el hombre que sustituirá al retirado Nico Rosberg, y será compañero de Lewis Hamilton, porque todo se ha alineado así. Massa irá a Williams y otros candidatos, Berlín, se correrá en Sauber.
Y además hoy se disputa la segunda etapa del Rally Dakar, Carlos.
Segunda etapa en la que ya está en pista 275 kilómetros, entra en territorio argentino, fuerte calor, ya está en pista el líder en moto, Joan Pedrero, que al final fue ganador por una penalización al ganador, al que había sido ganador de la etapa, ya está y está perdiendo, por cierto, el liderato. A partir de las 4 de la tarde saldrán los coches con Carlos Sainz, que sale en la cuarta posición, está cuarto en la general, el líder es Nasser Al-Attiyah.
Qué gusto, Ángel Expósito, ver a Rafa Nadal de vuelta, ¿eh? Yo no sé si es un poco pronto para lanzar las campanas al vuelo, pero me da a mí buenas sensaciones, Rafa, para este año.
Es posible que sí, ¿eh? Yo creo que es un poquito pronto, pero da igual, vamos, tenemos tanta ganas. Si cae tan bien, aunque pierda, que imagínate si gana.
Es así.
Gracias, Santi.
A ti.
Todo en COPE.
Expósito.
La tarde. Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Quique Setién fue anoche protagonista, uno de los muchos protagonistas del partidazo con Luis Munilla, y había que preguntarle muchas cosas al entrenador de Las Palmas por cómo ve a este Atlético de Madrid, por si se ve alguna vez en el banquillo del Atlético. De todo esto hablaba ayer en el partidazo Quique Setién.
Otro duelo con el Atlético de Madrid, el otro día en Liga, se lo pusieron ustedes en latín, ¿no? A ver si se repite.
Tratamos de ser un equipo competitivo, sabemos de la dificultad que entraña jugar contra este equipo que encaja tan pocos goles, sobre todo en jugadas.
Desde fuera, ¿cómo se ve al Atlético de Madrid? ¿Usted percibe el cambio con respecto a temporadas pasadas?
Es cierto que el Atlético de Madrid no está quizá al nivel de los últimos años, ¿no? Pero también es normal, ¿no? Ni siquiera Madrid o Barcelona son capaces de mantener el rendimiento a la manera que lo hace el Atlético de Madrid y además ser efectivo, ¿no?
¿Todo lo que haga tu equipo mañana va a ser en gran parte para pasar, o crees que puede haber posibilidades si lo dejas en el aire el partido para la vuelta?
Yo desde luego no considero que vayamos a ganarle 3-0 al Atlético de Madrid. Ni siquiera con ese resultado iríamos tranquilos al Calderón, evidentemente, ¿no? Yo creo que para ellos la Copa este año adquiere una importancia mayor, y la Copa es un título que podía, yo creo que, colmar las expectativas de este club este año, ¿no? Tal y como están las cosas.
¿Algún día entrenará aquí que se tiene el Atlético de Madrid?
Yo no lo sé, quién sabe, ¿no? La verdad es que no es algo que realmente ahora mismo me preocupe ni tenga demasiado en consideración, porque de momento me parecería imposible, pero no porque no quiera, sino porque ahora mismo entiendo que no sé si yo estaría a ese nivel para entrenar al Atlético de Madrid.
Quique Setién anoche en el partidazo. La encuesta de hoy que preguntamos en Deportes COPE además tiene que ver con el banquillo del Atlético de Madrid. Carlos Ganga, muy buenas.
Hola, Santi. Sí, ayer Simeone dijo: me tendrán que seguir soportando al menos una temporada más, así que hoy en @deportescope te preguntamos si crees que va a seguir en el Atlético la próxima temporada el Cholo Simeone. Hay más de 3.500 votos, Santi, y el 65% cree que el Cholo se va a quedar el año que viene en el Atlético y va a estrenar el nuevo estadio Wanda Metropolitano, y un 35% cree que no.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente con el Cholo Simeone, ¿no? Luego le vamos a preguntar también a Antonio Ruiz a ver qué piensa sobre todo esto. Y por supuesto, esta semana también tenemos Reto Pedrito, Reto Olímpico. Pedrito Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Recuérdale a la gente por dónde va, sí, esta semana
ayer,
los tiros.
Tiene que buscar esta semana, pues, un campeón olímpico en Río de Janeiro 2016, que era en una prueba masculina, una prueba individual, y que para conseguir ser campeón olímpico tuvo que batir el récord olímpico de esa prueba. Y la pista de hoy es que el segundo clasificado era francés.
Bueno, la gente sé que nos quejaba ayer por Twitter de que esta semana es muy difícil, Perito, que tienes que ir apurando un poco con las pistas para darles un poco más de luz. De momento...
Las pistas de ayer eran muy buenas, porque sí. Un récord olímpico, campeón olímpico, una prueba individual, masculino, tampoco hay tantos, hay poquitos, claro, hay algunos, claro. Y que el segundo sea francés, hay muy pocos.
Dentro de la dificultad de los retos que tú planteas cada semana, ¿dónde situarías este, entre del 1 al 10?
Es que sabes lo que pasa, que es que los oyentes habitualmente saben mucho de fútbol, claro, y no tanto de otros deportes. Entonces, claro, cuando le sacas del fútbol, pues mucha gente tiene problemas, claro. Pero yo creo que no es muy difícil, porque además es una prueba muy simbólica, vale. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Bueno, no vale preguntarle a Angelito ni a Manolo Lama por esto. Gracias, Pedrito, un abrazo.
Un abrazo, igualmente.
Deportes COPE, 3 y 29 de la tarde, 2 y 29 en Canarias.
Cuidarnos está muy bien, pero a veces compramos un montón de productos que ni utilizamos. Si quieres cuidarte de verdad, piensa en Colacel. Su fórmula es muy completa. Contiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Componente esencial para mantener la piel tersa, aliviar los dolores articulares y sentir las piernas más ligeras.
Colacel, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Nicane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito, y buenas tardes a todos los que nos veis a través del Facebook Live. ¿Cuántas veces te han entrado ganas de conducir por el arcén en mitad de un atasco? Bueno, está prohibido, y si ignoras la norma, te puede pasar lo que le ha ocurrido a un conductor en Inglaterra. Autopista M5, tráfico intenso, provocado por un camión cargado con troncos. La escena la graba un conductor que lleva una cámara en su vehículo. En esto que aparece un coche que avanza a toda prisa por el arcén durante unos segundos, lo perdemos de vista, pero al de unos metros vuelve a aparecer en la imagen. El infractor ha sido interceptado por un coche de la policía. El autor del vídeo ha subido el momento a YouTube, dice que la multa que le va a caer será de unos 200 euros.
¿Solo?
Eso dice. Y envía este recado. El karma ha encontrado a un conductor arrogante que se cree más importante que nosotros.
¿200 euros solo?
Oye, si por aparcarte cobran eso.
Ya te digo.
Buenas tardes, John Uriarte.
Yo estoy saludando desde Facebook desde hace un rato, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Te has puesto una camarita allí?
Está mi espíritu, no, está mi espíritu ahí. ¿Habéis dejado una silla vacía? Como cuando, ¿no?
No, sinceramente no te echamos nada de menos. Por lo tanto, ya te dije ayer que si quieres quedarte en tu pueblo hasta el lunes. Bueno, no dejamos el asfalto porque hoy hemos conocido los datos de siniestralidad en las carreteras durante 2016. Hay más muertes y en las redes os estamos preguntando de quién es la culpa.
Y por ejemplo, Ali dice Isabel, coinciden en Facebook en que la culpa es de los conductores. También opiniones, notas de voz en el 607-150602.
Gran culpa de los accidentes de tráfico las tenemos los conductores. Si dejásemos el P móvil en paz, dejásemos de mirar los WhatsApp, mensajitos, quién me llama y puñetas, seguro que habría muchos menos accidentes. Gracias.
Pues seguramente, dice Cris, la responsabilidad es de los conductores, sin duda, de cualquier vehículo. Ahora bien, el estado del firme de las carreteras, el estado del propio vehículo, junto con las inclemencias del tiempo, también tienen su parte de culpa. Y nos dice Sergio que la solidaridad en la carretera es la primera de las maniobras. Respeto mutuo.
Qué interesante la apreciación que ha hecho Enrique Campo con lo del teléfono y los WhatsApp. O sea, el 90%, estoy seguro, de los golpecitos de alcance, los grandes atascos en las circunvalaciones de Madrid o, por ejemplo, las grandes ciudades, es producto del teléfono móvil. Y todos hemos pecado.
Que en teoría no lo utilizamos nunca, pero al final va muchas veces encima de la rodilla las piernas.
Seguro. Sí. Pero bueno.
Y el maquillaje, por cierto.
¡Uy, qué tema sacado!
Oye, perdóname, ¿quién no ha visto a alguien maquillándose?
Vamos a ver. Aquí, ahora va de machista el tío. Tiene toda la razón. Pero es más, yo he visto a alguno afeitándose. No, pollo.
¿Dónde mojaba él?
No. Como Mr. Bean con el limpiaparabrisas. Sacaba la cabeza. No, hombre, con la maquinilla el tío afeitándose. Sí.
Tú y yo no. Expósito, que tengo barba.
La que va con el rabito del ojito en el espejo, sinceramente, es impresentable. Pero bueno, ahora lo del WhatsApp.
También teléfono, existe.
Criminal.
Eso ha incrementado, pero vamos, enormemente. Hay lío con esto, ¿eh? Fíjate qué debate. El último disco de David Bowie, Black Star, ha disparado la venta de vinilos en el Reino Unido.
Sí, subieron con respecto a 2015. Se vendieron 3.200.000 unidades. Bowie ha vendido más que Adele en este formato. Lo que siguen cayendo son las ventas de los CDs y también las descargas. Cada vez escuchamos más música a través de las plataformas.
Alegre el disco, sí. Bueno, recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-150602. Hay más historias en La Tarde de Cope, historias que nos han llamado mucho la atención y que vamos a compartir contigo. Seguramente de las dos musiquillas de anuncios que más hemos tarareado todos estas fechas sean las de las muñecas de Famosa, la del turrón del Vuelve a Casa. Bueno, no es una muñeca, sino un perro que se ha convertido en protagonista de una de esas historias que si la pilla Disney, le saca partido, y si no, espera. Tuto, que así se llama nuestro protagonista, ha vuelto a casa por Navidad después de desaparecer en Asturias en septiembre. Ojo, ha reaparecido en Alemania. Miguel Palazón.
La verdad es que la historia tiene su miga. Tuto es un perro de cruce de labrador de 4 años. Su propietario es Manuel Ángel Eres García y desde el pasado mes de septiembre había perdido su pista. Resulta que a Tuto le gusta ir a la playa de Verdicio porque allí hay un chiringuito y puedo jugar con los niños en la arena. El caso es que de la noche a la mañana el perro no volvió a casa y el dueño pensó que se habría encontrado con alguna perra en celo y estaría perdido por la zona. Al ver que pasaba el tiempo y no aparecía, decidieron denunciar la pérdida. Cuando ya lo daban todo por perdido y con la incertidumbre y la tristeza de qué le habría podido pasar al perro, a Tuto, recibieron la noticia de que el perro se encontraba a 2.000 kilómetros de distancia de donde se le había visto por última vez en nuestro país. Se encontraba nada menos que en Alemania.
Sinceramente, cuando pillamos una historia de estas, nos gusta mucho hablar con el protagonista. Lo que pasa es que Tuto igual no se expresa como Jorge Rodería. Bueno. La historia, como digo, es de película, tiene un final feliz, así que vamos a hablar con el dueño de Tuto, con Manuel Ángel Eres García. Manuel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, impresionante la historia, ¿no?
Sí, joder, es un macho. Poco impresionante, sí.
Oye, pasan un montón de meses, 3-4 meses, ¿y quién os llama? ¿Quién os dice, oye, que está aquí?
Bueno, realmente lo perdemos en septiembre, a principios, y... Más o menos hacia mediados o así, nosotros nos ponemos en contacto con la Policía Nacional del banco. Y bueno, a partir de ahí, a los pocos días, ya nos llaman de Alemania. Llaman de un colegio de veterinarios de Alemania al colegio de veterinarios de Asturias, se ponen en contacto. Y entonces el colegio de veterinarios de Asturias ya se pone en contacto con nosotros y nos dice que el perro que está en Alemania.
¿Eso fue cuándo? ¿A finales de septiembre? ¿En octubre?
A mediados de septiembre o por ahí, llevamos con el tema.
¿Y el perro no lo volvéis a tener con vosotros hasta ahora?
Sí, porque...
¿Y cómo, qué ha pasado entre medias?
Porque era... se nos hacía imposible el viaje de vuelta.
Ah, bueno, que hay que ir a por él.
Intentábamos meterlo en avión y eso era muy difícil, porque las bodegas tenían que tener calefacción para poder viajar el perro y se nos complicaba mucho la cosa.
Bueno, pero por lo menos sabéis que el perro estaba bien. Oye, sí. ¿Cómo reaccionó Tuto cuando os vio, 3 o 4 meses después?
Impresionante, una alegría. No sabía con quién ir de la familia.
Qué bueno.
Vuelta para acá y vuelta para allá, el hombre.
Oye, al final, ¿cómo vino él o fuisteis vosotros?
¿Eh? ¿Al final, perdón?
Que si vino, ¿le trajisteis de alguna manera o fuisteis vosotros a Alemania?
Sí, a partir de salir un poco en los medios de comunicación, pues... Se nos pusieron en contacto varias personas con nosotros. Entre ellos, en un principio, un chaval de Gijón, Julián, llamó Julián, que se quería viajar en avión con él, pero cambiaba hasta su billete, viajaba con la mujer y cambiaba hasta su billete para poder traer al Tuto, pero que va, eran muchos problemas los que tenía.
Cambiaba el de la mujer por el perro.
y le decíamos que existiera, que iba a pasar las Navidades allá. Y luego, a partir de ahí, se nos puso en contacto una chica de Santander, Susana, que tenía una hermana allí en Alemania y que a lo mejor que lo podía traer porque viajaban en coche particular. Su hermana era Cristina y bueno, sí, a partir de ahí ya la cosa fue mejor.
Qué bien, joder. Oye, ¿el perro tenía microchip? Porque lo identificaron, ¿cómo?
Sí, gracias al microchip. Lo llevaron a una clínica y le pasaron el lector y dijeron, coño, este perro es asturiano, ¿qué hace aquí en Alemania?
Además lo dijeron así en alemán, además, ¿no?
Pero el alemán dijo, coño, este perro, coño, con todas las letras.
Estaría haciendo Erasmus o algo.
Lo dijo, no, pero lo dijo, no sé si en Bable, pero lo dijo. Dijo, el coño, este perro es clavado.
¿Dónde lo encontraron, Manuel Ángel, ahí en Alemania? ¿Dónde se lo encontraron?
No sé, el chico que lo encontró dijo que lo encontrara en una autovía o algo así, y él solo. No lo sabemos.
Oye,
eso sí que no lo sabemos.
¿Y qué sospecháis? ¿Que se metiera en un camión? ¿Que se metiera en un autobús?
Nosotros la idea es que a lo mejor viajó en alguna caravana con alguien, porque se va con cualquiera y me imagino que sería eso. No lo sabemos.
Jope. Bueno, en cualquier caso, la historia ha acabado fenomenal y nos alegramos muchísimo. Manuel Ángel, sí. Eres. Que enhorabuena, amigo. Ya estáis todos en casa. Gracias por atendernos.
Vale, a usted. ustedes.
Adiós, adiós. Chao. Bueno, en ese momento entra en escena el Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias, como nos lo ha contado Manuel Ángel, que reciben la llamada desde Alemania. Ana Rodríguez es veterinaria del Centro Veterinario Cabo Peñas. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cuál fue vuestro papel en toda esta historia?
Pues nosotros, Manuel Ángel es un cliente nuestro y lo que nos pidió es que hiciéramos un poco de intermediarios. Uh-huh. Quien se puso en contacto con nosotros fue una veterinaria donde habían llevado al perro, que fue la que hizo la lectura del microchip.
La alemana.
La veterinaria alemana, de la uh-huh. localidad de Erfurt. Y entonces fue ella la que notificó aquí a la base de datos española que tenía un microchip español con un animal. Y sí, lo podíamos identificar si se sabía algo de ese animal. Y entonces así fue como lo localizamos. Y nosotros lo que hicimos fue hacer de intermediarios.
Porque, Ana, en ese microchip, ¿qué consta? ¿Qué aparece para que lleguen a vosotros?
El microchip lo único que nos da es un número. Pero a través de ese número sí que las bases de datos está registrado absolutamente todo. La dirección, el teléfono, el nombre del propietario, la edad del animal, la fecha en la que se le implantó el microchip, quién implantó el microchip, ya tiene un montón de datos asociados a ese número.
Oye, ¿es posible que un perro de estos, no sé, de esta raza, de esa edad, hiciera esto a pata?
Yo personalmente creo que no. Además, el tiempo tardamos muy poco. Fue casi cuando ellos presentaron la denuncia, casi inmediatamente en esos días fue cuando nos notificaron ya de Alemania. A mí personalmente me parece que no. Me parece muy difícil 2.000 kilómetros para ese perro. Un perro que además él sale, pero a dar el recorrido por su pueblo. Ya. Vamos, es un perro que normalmente no se va más lejos.
Ah, este se ha metido en algún lado y se ha bajado en Alemania o en Polonia. Sí, claro. O lo ha cogido
entonces,
alguien.
Es un perro muy sociable, es un perro que es muy glotón. Entonces con cualquiera que le dé comida, él se va tan contento. Esa es una playa donde sí que va mucha gente a hacer surf, entonces, bueno, sabéis que normalmente van con caravanas o furgonetas grandes. Entonces, bueno, nuestra idea puede ser un poco esa, que se hubiera subido con alguien, que alguien se hubiera encariñado un poco y subido. Uh-huh. Lo que no sabemos tampoco es por qué después lo deja en Alemania, eso es lo que tampoco desconocemos.
Porque se cansan del perro.
Y lo abandonan allí.
Y menos mal que alguien en la autovía lo cogió, si no estaría el perro completamente abandonado ahora mismo suelto. Igual que vemos a muchos por las carreteras aquí, pues lo veríamos por Alemania, pero bueno.
Sí, por lo visto estaba allí atado a un poste cerca de la autovía.
Joder, todavía ha tenido hasta suerte el pobre. Oye, en lo del microchip, lo de esa identificación veterinaria, es absolutamente fundamental para todo, ¿no? Primer consejo.
Sí. Además de que ser fundamental es una obligación, ¿eh? También como propietarios tener identificados a nuestras mascotas con microchip, a nuestros animales domésticos. Pero la verdad es que para estas cosas es el único método fiable, ni chapas ni otras cosas. Es un método que permanece toda la vida y que nos permite en estas ocasiones saber localizar al propietario de ese animal.
Oye, ¿Tuto está bien? ¿Estaba alimentado? ¿No tenía ningún problema?
Sí, estaba un poco más delgado, bueno, casi le ha venido bien, porque está un poco gordito cuando desapareció.
Vamos a tener que meternos nosotros en una
furgoneta.
Sí, la verdad es que casi le ha venido muy bien. Vino con un tipín más fino, pero sigue estando bien. Un poco cambió el pelaje también, supongo que es porque estaría viviendo en un piso con calefacción y eso, y el pelaje también le cambió. Y la verdad, yo cuando lo vi fue al día siguiente de venir a hacer el viaje. Uh-huh.
Qué bueno.
Y él estaba muy, muy, muy bien, muy contento, pero yo creo que un poco cansado también. No sé si de la propia excitación de ver después a su familia, porque es eso, no es capaz de parar, va con unos, va con otros, pero muy, muy bien.
Qué chulo. Bueno, Ana Rodríguez, veterinaria en Cabo Peñas, gracias por atendernos, Ana.
A vosotros, muchas gracias, un abrazo,
chao,
hasta
chao.
Luego.
¿Y chip para adolescentes?
Sí, también.
Digo, suscribo la moción.
Para adolescentes no. Para la adopción, ¿has dicho?
No, la moción.
La emoción.
La moción. Pero vamos, de forma vigorosa, además.
Hay momentos en la vida de una persona que marcan su trayectoria. Cuando nacemos, obviamente, el primero, de perogrullo. Pero luego viene la infancia, nuestras primeras relaciones. Cuando tenemos que, bueno, en el caso de algunos como John, la primera relación fue con 45 años. Y así sigue. Bueno, cuando tenemos que decidir en qué nos queremos convertir el día de mañana, en fin, son fechas o épocas que determinan el camino y las metas. Quizá una de las más importantes es nuestra boda. Cuando decidimos que a partir de un determinado momento compartimos la vida con otra persona. Una fecha que normalmente siempre se celebra en cada aniversario, según van pasando los años. Bueno, pues hay un matrimonio en La Laguna, estamos en Tenerife, que nunca olvidará la fecha de su casamiento. Jon Uriarte.
Pues mira, se llaman Juanjo Rodríguez y Miriam Padrón. Dos laguneros, como dices, que eligieron el pasado sábado para casarse. Si miramos el calendario, enseguida nos vamos a dar cuenta que ese día era el 31 de diciembre. Es decir, Nochevieja, porque este año cayó en 31 de diciembre. Es curioso.
Nochevieja.
Sí, uh-huh. Es curioso. Bueno, como nos podemos imaginar, para los invitados fue una sorpresa cuando se enteraron de que iban a asistir a un enlace matrimonial el día de fin de año. Y para los contrayentes, estas han sido unas Navidades obviamente muy especiales. Dicen que la pareja, que no hay mejor fecha para compartir un acto de amor tan especial con la familia y amigos que la propia Navidad. Este compromiso es especial además porque se celebró en la Catedral de La Laguna y no había recibido ningún enlace en tan magno escenario desde 1913.
Bueno, esto es súper raro. Vamos a ver. Claro. Quien se encargó de celebrar esa ceremonia fue el padre Julián de Armas. Don Julián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno. Entrañable y feliz año a todos.
Igualmente, padre. La primera duda, ¿por qué ninguna boda desde 1913 ahí?
Bueno, pues fíjate, cuando estos chicos me vienen a ver, a mí me extrañó que me pidieran el fin de año. No lo puse ninguna dificultad al principio, porque consulté la agenda, bueno, pues era compatible con las celebraciones que tenemos en la catedral todos los sábados. Esa noche no había ninguna celebración extraordinaria por ser fin de año. Y yo dije, por mi parte no hay problema, pero ustedes van a tener problemas en la ciudad, porque en la ciudad de La Laguna es muy conocida la carrera de San Silvestre.
Claro.
Es un maratón en el que participan 5,000 o 6,000 personas, se cierran todas las calles al tráfico, y bueno, cómo llegan ustedes a la catedral, cómo salen de la catedral, cómo llegan los coches, etcétera, fue la dificultad que yo les puse. Pero vi que tenían tanta ilusión en casarse el fin de año, y digo, bueno, pues a resolver los problemas, que por mi parte, por parte de la catedral, no hay ningún problema.
Padre,
a mí me llamó la atención. Entonces le dije a mi secretario parroquial, digo, vamos a consultar los libros, y efectivamente consultamos los libros que obran en nuestro poder, y desde el año 1913, que la catedral se abre al culto, a la nueva catedral, el nuevo edificio, el que estamos celebrando 102 años o 103 años, pues justamente no hay constancia de que el 31 de diciembre de ningún año nadie se casara. Entonces, esta fue la noticia.
Bueno, claro, yo me pregunto, claro, cuando uno, recuérdeme cómo se hace esto, yo nada más me he casado una vez. Tocaremos madera. Pero digo que tú te presentas en la parroquia y dices, hola, buenas, habíamos pensado tal fecha, y en función de si hay agenda o no, se decide, pero claro, el 31 de diciembre, padre, ¿para qué mira la agenda? Es imposible que hubiera ninguna otra boda, ¿no?
No, a mí me extrañó la fecha. Ciertamente ninguna otra boda había. Pero digo, bueno, voy a ver la agenda, pero sé que tengamos algún evento, alguna cosa especial. Pero nada, no había nada, había lo normal de cada sábado. ¿Entiendes? Por ser una noche que la gente está en otra onda. Así como en Navidad, tenemos celebración, la famosa Misa del Gallo, etc.
Claro, claro, claro.
Un de año no había ninguna. Sí. Había antiguamente una vigilia que se ha pasado justamente para que sea más compatible con la parte profana, se ha pasado el día 30. Si me hubiesen pedido el día 30, si hubiésemos tenido dificultad. Pero el 31 no había ninguna dificultad.
¿A qué hora a qué hora fue el enlace?
La boda fue a las 7 de la tarde.
A las 7.
A las 7 de la tarde, perfecto. Claro. Pudiendo ser por la mañana, claro. Nochevieja, ¿para qué? ¿Para qué?
Pues ¿pa qué? La faena.
La última hora.
Las bodas en La Laguna raramente son por la mañana.
Pues nada, veremos el año que viene si esto cunde ejemplo. Padre, Julián de Armas, gracias por atendernos.
Saludos a ustedes.
Bueno, si esto fue a las 7, pues calcula, a las 8 y pico estaban ya con el chupito. Después de la ceremonia, se fueron al Castillo del Camino Largo. Allí fue el banquete. El encargado de la organización fue Dámaso Rivero. Dámaso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y feliz año nuevo a todos.
Igualmente, ¿alguna vez te había pasado esto?
Y no, la verdad es que habitualmente los fines de año pues suelen ser fiestas más temáticas, con entrada, lo clásico, ¿no? Pero una boda en fin de año, no, la verdad es que ha sido todo un reto, también porque las instalaciones estaban pues recién terminadas, faltaban pues cositas. Ya cuando llegaron los papás el lunes, que vieron los andamios todavía dentro del castillo, nada montado, pues obviamente estaban muy, muy nerviosos. Pero la anécdota está de que Miriam estaba tan ilusionada porque me contaba la mamá que desde pequeña ella decía que quería casarse en el castillo. y coincidencias de la vida, pues todo salió, bueno, el lunes estaban los cerrajeros, electricistas, carpinteros.
Qué bueno.
Sí, sí, la mamá llegó el viernes y dice, yo solamente vengo a ver para poder dormir esta noche tranquila.
Oye, y imagino que aparte de la tarta y demás, Damaso, habría uvas a las 12.
Sí, lo más complicado.
El pollo ya tuvo que ser espectacular.
Lo más complicado fue coordinar lo que era el corte de tarta. Había un vídeo que quería Juan José emitir, pero luego también había otro vídeo de una amistad que querían editar, más el baile, más coincidir con las campanadas. Era todo un reto decir, bueno, minutos contados para que saliera todo puntual, ¿no? Pero vamos, fue un ensueño.
¿Cuántos invitados fueron?
Fue muy familiar, fueron como unas 30 personas aproximadamente, y muy muy íntimo, muy íntimo. La verdad que era todo el mundo involucrado con ellos, y bueno, niños, una habitación especialmente para los niños. Vamos, fue todo muy, muy entrañable.
Qué bien, seguro que se lo pasaron pipa. Yo soy de los invitados, sí, y vamos, me lo hubiera pasado estupendamente. Sí, Damaso Rivero, que organizó el enlace. Gracias, Damaso, adiós.
Muy chao, amable, chao. Gracias. Chao.
Se me ha pillado preguntarle a ver si para el 1 de enero de 2018 tenía libre.
Pero para Nochebuena.
Estamos dando ideas.
Para Nochebuena. ¿Qué pasa? ¿Que te divorcias o qué?
No, para un amigo mío.
Sí, ¡salta ya la noticia! Un amigo
mío, dice. ¿Te van a dejar otra vez o qué?
No.
Amigo, lo sorprendente es que no la hayan dejado ya.
No me entréis en detalles.
Durante todo el año hay loterías, apuestas, quinielas, porras, un sinfín de juegos. Pero es verdad que en estas fechas este tipo de sorteos se incrementan por toda la geografía española. Lo normal cuando uno juega un décimo de lotería o participa en una porra es que le toque un determinado dinero. Bueno, pues te vamos a contar un sorteo cuya papeleta cuesta 5 euros y si eres el afortunado te llevas un Ford Mustang, un Audi Q5, una Harley Davidson, un año de hipoteca por 600 euros al mes, 12 carros de alimentación de 400 pavos, un viaje a Euro Disney para dos niños y dos adultos, un crucero premium mediterráneo y un juego de maleta, no me extraña. Bueno, Enrique Campos, sigue tú.
Bueno, es la bomba. Hay más de 100 productos en esta cesta de Reyes del restaurante El Paisano, que está en la Nacional 4, entre Sevilla y Cádiz. Por cierto, Carlos Herrera, me parece que por ahí, y dónde no, se para en alguna ocasión a tomar algo. Bueno, es la octava edición de esta gran cesta de Reyes. Cada papeleta cuesta 5 euros. Se han puesto a la venta 100.000. Además de todo lo que has dicho tú, trae una caja de Aerored.
Viene bien.
Para los gases, ¿no?
Viene bien.
Hay
una caja de sal de frutas, hay 5 medias docenas de rosas de miel, 1 kilo de gominolas.
Nah, mariconada.
Hay un dron.
Lo bueno es lo de antes.
Hay un dron, que esto a lo mejor te gusta más. Hay una casa de juegos para niño o niña, un triciclo. En fin, hay un montón de cosas.
Bueno, si hay un triciclo. Luis Cadena es el encargado del restaurante El Paisano. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, señores.
Oye, ¿esto se lo ha llevado alguien o cuándo es el sorteo?
No se lo ha llevado. Bueno, la de este año no se lo ha llevado nadie, pero la del año pasado le tocó una familia de Chipiona, el año anterior le tocó una familia de Sevilla, el año anterior, en fin. Todos los años, afortunadamente, no solamente que sale, sino que aparece el premio, ¿eh?
Bueno.
Es muy importante.
Claro que sí.
Porque esto es el día 5, coincidiendo con el sorteo de la 11, ¿no?
Exactamente. Nosotros nuestra cesta la llamamos la niña. Le llamamos la niña porque el día 6 se juega el niño. Entonces nosotros le llamamos la niña. La niña del paisano se juega el día 5 de enero y tiene que coincidir con el cupón de la 11 de ese día, del día 5.
Oye, ¿dónde está el paisano? Porque he visto Nacional 4, pero ¿dónde está el paisano?
Bueno, pues mira, nosotros nos encontramos justamente a mitad de camino entre Sevilla y Jerez.
¿Provincia de?
Sevilla.
Está cerca de Utrera, ¿no?
En el término municipal de Utrera, exactamente. La Nacional 4, hay dos vías para ir a Cádiz, una es la autopista de Pago y otra es la Nacional.
Claro.
Pues por la Nacional 4, en el kilómetro 581, tienen ustedes vuestra casa.
Bueno, pues a la próxima me desvío. Yo voy por allí mucho, lo que pasa es que es verdad que yo soy de los que pillo la autopista.
No, por favor, es un
pecado.
Luego por la Nacional, hombre, sí. y prueba las escritas que tenemos aquí en El Paisano, claro, chiquillo.
Por ejemplo,
en Aerored también.
Por ejemplo,
te puedo mencionar el rabo de toro, por ejemplo, que le encanta a muchísimas criaturas. Eso es una pequeña pincelada, ¿eh? Tenemos muchísimas cosas.
Qué bueno.
El asador que tenemos aquí con horno de leña, que está espectacular, que, bueno, gente de Segovia nos felicitan con el cochinillo.
Oye, ¿y el vinito de dónde lo traéis? ¿De Cádiz?
Bueno, vino tenemos vino de aquí de la zona de Cádiz, tenemos vino de la zona de Huelva, vino de Ribera, Rioja, en fin.
Es como las cestas, todo.
Una bodeguita. Ten en cuenta que esto es un punto donde vienen criaturas de toda España y muchas de Europa, ¿eh? Entonces, pues claro, hay que tener para todos los gustos, evidentemente.
Mira, la próxima vez que vaya para abajo, tengo dos opciones. Hombre, en vez de coger el peaje, tiro para la derecha, yendo desde Sevilla, o me desvío en Jerez y cojo la carretera del aeropuerto y tiro para arriba, ¿sí?
Hombre, maravilloso.
¿Lo he clavado o no lo he clavado?
Maravilloso, lo has clavado, pero vamos.
Bueno, pues ya
está. Además, te recomiendo que vengas con hambre, ¿eh?
Vale.
No vayas a venir a tomar tu cortadito.
No te preocupes.
Que vengas con hambre, hombre, claro, que es que si no, no tiene ningún sentido.
Venga, tomamos nota. Luis Cadena, el paisano, gracias, amigo, por atendernos.
Venga, igualmente a todos ustedes, ya sabéis, aquí en la Nacional 4 tenéis vuestra casa y quiero aprovechar la oportunidad que me habéis brindado, claro, para poder felicitar a todos nuestros clientes, amigos y todos los oyentes de ustedes, que son muchísimos.
Hombre, y más clientes que vas a tener después de esto. Gracias, Luis, como, un abrazo muy fuerte.
Venga, igualmente, un abrazo.
Adiós,
muy fuerte.
Adiós, amigos, chao. Qué bueno.
Vale 400,000 euros la cesta esta tan tremenda, ¿eh?
Hay que preguntar a Herrera si la ha tocado.
Y hay que preguntarle si ha comprado papeleta. Papeleta,
bueno, hombre. Esto es el 5. Sí.
Los oyentes, estáis hablando de esa boda el día de Nochevieja en La Laguna, Mecane.
Y nos dice Belén que ella también se casó el día 31 en Burgos. Imaginad el frío. Los invitados iban en vaqueros y con jerseys de lana. Nos dice Jorge que nunca ha tenido una boda en esa fecha, pero que no estaría nada mal. Celebras ahí el año nuevo con tu cotillo, la familia, los amigos. Es una buena idea. Y dice Carlota que igual una boda en un sitio que haga frío y en esa fecha es para pensárselo, pero en Canarias, con el calorcito, anda que no se lo tuvieron que pasar bien.
No, me parece que no ha hecho buen tiempo esta noche vieja y estos días en Canarias. Pero bueno, en cualquier caso, La Laguna, por cierto, que es un sitio precioso. ¿Lo
conocéis?
Sí.
Precioso.
¿No?
¿Sabéis quién fue alcaldesa de La Laguna durante mucho tiempo?
¿Quién?
Ana Oramas. La diputada de Coalición Canaria fue alcaldesa de La Laguna, sí. Bueno, más. Siguiente.
¿Qué carretera coges tú para ir a La Laguna?
Estaba pensando lo mismo.
Pues mira tú, gilipichis, si llegas al aeropuerto Tenerife Norte, si llegas a Tenerife Norte, coges la autopista, que es una cuesta enorme, dirección precisamente al oeste, hacia el puerto de La Cruz, y a mitad de camino arriba, a la derecha, La Laguna. Listo, babas, que eres un baba. Depeche Mode es uno de los grupos que prepara disco para este 2017. Vamos a escuchar novedades.
Sí, por ejemplo, entre los españoles, lo nuevo de Lori Meyers y Joaquín Sabina. También mucho artista internacional. Esperamos lo nuevo de U2 con su consiguiente gira, hacen 30 años. También el nuevo trabajo de Liam Gallagher, la mitad de Oasis, Arcade Fire, Katy Perry y Taylor Swift volverán a sonar mucho este año. Expósito.
¿Qué le quería hacer, John Uriarte? ¿Que me iba a pillar a mí en lo de la cartera de la Laguna?
Espérate, que no tientes a la suerte, a ver si te va a preguntar alguna complicada.
Que este, lo único que sabe es coger la cartera de Burgos y cruzar hacia Bilbao.
Y claro, y para arriba y para abajo.
Es suficiente.
Y viceversa, Pozuelo. Bueno, más, a la venga. Noticias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora tienes en El Corte Inglés la Xbox One S 500 GB, más Minecraft, más FIFA 17, más Lego Star Wars, más 3 meses de Xbox Live por solo 299,90 €. ¿Sí? Por solo 299,90 €. Videojuegos en El Corte Inglés. Especial Reyes.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No hay frío sin calor, no hay gin sin tonic. Por eso dale gin Carmela a tus noches. La ginebra canaria alegre, seductora y atrevida. Con ritmo tropical de guayaba y mango. Con tu tónica favorita, con hielo, amigos y la mejor compañía, buenísima. Dale gin a tu tonic. Dale Carmela, la nueva musa de tu gin tonic.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad. Piensa en ese amigo que dijo una vez:
¡cómo me gusta la buena cocina!
Pues ya está, los siguientes 3 años recibirá:
¡bien, un juego de 20 cazuelas!
Otro libro de recetas bajas en calorías.